El podcast de Enfoque Noticias.
NRM Comunicaciones presenta Amanece en Enfoque Noticias con Martín Carmona. Cuando empieza el día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo. Ya son las 6:02 de este martes 5 de marzo. Les saludo, soy Martín Carmona y a nombre de todo el equipo que hace posible Amanece en Enfoque Noticias, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco la sintonía a través de Radio Mila M, Estéreo 100 FM y en enfoquenoticias.com.mx. Usted puede ahí escucharnos y ampliar los contenidos de la información de todo lo que le estaremos dando a conocer en los próximos minutos. Información muy importante sobre lo que sucede en la Ciudad de México y en los estados del alrededor. Es el día número 65. Restan 301 días para que se termine este conciliador 2024 y estamos en la semana número 10. La puesta del sol será a las 6:43. Fabiola Reza, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Muy buenos días, Martín, auditor de Amanece en Enfoque Noticias. Feliz martes, son las 6:03. La temperatura promedio en la Ciudad de México es de 10 grados. Se pronostica una temperatura máxima de hasta 29 grados para esta tarde.
Es tan elevada la temperatura ya en las tardes que hemos venido reportando, Fabiola, que ya el gobierno de la Ciudad de México de manera formal a través de conferencia de prensa emitieron una serie de recomendaciones para evitar afectaciones a la salud por las elevadas temperaturas, Fabiola, que de alguna manera las hemos venido dando a conocer en las mañanas a esta hora cuando iniciamos Amanece.
Así es, parece que somos muy repetitivos con las recomendaciones de Protección Civil, pero es muy importante seguirlas para evitar una afectación a la salud, ahora especialmente golpes de calor, tanto nosotros, Martín, pero creo, le faltó un punto a la autoridad local, es también hablarnos de qué podemos hacer para proteger a nuestras mascotas y animales de compañía, también ser dueños responsables y no tenerlos abandonados en el patio o en las azoteas, especialmente en esta temporada de calor, Martín.
Ese es un punto muy importante y también a los adultos mayores, mantenerlos bien hidratados.
Así a los como menores de edad
a
también.
A los bebés, sí, justamente a los bebés, porque son parte justamente de los que podrían tener complicaciones. De hecho, vamos a este resumen de noticias, Fabiola, iniciando con este tema que ya lo ha tomado el gobierno de la Ciudad de México, y es que señalan que ante el pronóstico de una ola de calor durante los siguientes 15 días, con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 32 grados, autoridades capitalinas llamaron a la población a tomar medidas como evitar hacer ejercicio al aire libre y exponerse al sol desde las 11 hasta las 4 de la tarde, usar bloqueador solar, aumentar el consumo de líquidos, evitar consumir alimentos en la vía pública, entre otras medidas. Oliva López Arellano, secretaria de Salud Local, reiteró que se encuentran habilitadas más de 200 salas de hidratación para que quien tenga alguna problemática que se sienta mal acuda de inmediato a las instalaciones de la Secretaría de Salud. Escuchemos a la titular de este organismo.
Habilitamos, como siempre ocurre durante las olas de calor y los periodos donde hay altas temperaturas, 232 salas de hidratación oral. Estas están en nuestros centros de salud. Hacemos una distribución también de suero vida oral, que es un suero hidratante. Estamos con cero hospitalizaciones en este momento por golpe de calor, que es algo muy importante, cero defunciones, y por eso estamos reforzando todas las actividades preventivas.
La Administración Capitalina fijó en 222 mil pesos los créditos que se brindarán a las personas cuyas viviendas han sido afectadas por los microsismos en Álvaro Obregón y Benito Juárez. Miriam Ursúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, explicó que el préstamo es un plazo de 30 años sin intereses, pero si se paga con anticipación, se hará un descuento del 50%.
Se va a hacer a través de programas del INDI, de mejoramiento de vivienda en el caso de unifamiliares, mejoramiento de vivienda en conjunto en el caso de multifamiliares. Ya se les planteó, además, de que este es un apoyo social, es un apoyo del gobierno, evidentemente va a ser un préstamo a largo plazo, a 30 años plazo, sin intereses, y los vecinos están, digo, satisfechos con esta solución y estamos haciéndolo lo más rápidamente posible.
En información de las campañas proselitistas en el Monumento a la Revolución, Clara Brugada convocó a los capitalinos a votar por el Plan C para obtener la mayoría en el Congreso de la Unión. Santiago Taboada sumó a su campaña a redes sociales progresistas que en el pasado proceso electoral respaldó a Morena. El panista llamó a sus integrantes a salir a buscar el voto y Salomón Chertorivsky presentó un plan para enfrentar el desabasto de agua que contempla un programa cero fugas, limpieza de ríos y lagos, entre otros.
La Universidad Autónoma Chapingo solicitó al Congreso del Estado de México una demanda de juicio político en contra del fiscal estatal José Luis Cervantes por el cateo realizado en la institución el pasado 5 de febrero con la intención de cumplimentar una orden de aprehensión contra el rector Ángel Garduño por violación equiparada.
Le comento que normalistas de Ayotzinapa vandalizaron ahora el centro de arraigos de la Fiscalía General de la República en la colonia Doctores, donde utilizaron un camión para derribar una de las puertas del inmueble y la autoridad simplemente se mostró omisa ante estas acciones de los estudiantes que llevan ya varios días vandalizando desde oficinas de gobierno hasta ahora estas instalaciones de la Fiscalía de la República.
Trabajadores de Interjet se manifestaron frente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por el incumplimiento de pagos. En el operativo policial para replegarlos hubo jaloneos y empujones, se reportaron algunos lesionados. Pacientes con lesión medular bloquearon también el acceso a la Terminal 1 del aeropuerto en demanda de tratamientos.
Y una riña fue lo que provocó el ataque en el bar Medallo de Cuernavaca, Morelos, pues uno de los involucrados se retiró del lugar y regresó instantes después para comenzar la balacera. Esto lo informó Alicia Vázquez, quien es la secretaria de Protección y Auxilio Ciudadano Municipal de la ciudad de Cuernavaca. Escuchemos.
Se tuvo información valiosa en el sentido de que al interior del bar discutieron algunas personas, algunos masculinos. Había presencia también de femeninas en el interior, hubo una riña y posterior a esa riña uno de los sujetos aparentó retirarse para regresar con otros y dispararle, sí, por el uso de las armas, por las evidencias que quedaron en el lugar, se tiene la presunción de que son grupos de la delincuencia organizada.
En el Estado de México fue detenido José N., presunto feminicida de Melanie, una joven hallada sin vida en un hotel de Xonacatlán el pasado 17 de febrero.
Ante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina informó que supervisó y coordinó el llenado de 200 extintores que serán utilizados por policías para sofocar conatos de incendio que sucedan durante la marcha del 8 de marzo y en una de esas pues utilizarla contra las jóvenes que se van a manifestar seguramente. De ese tamaño es el miedo que tiene la autoridad. Saben en la Ciudad de México que no han sido respetuosos, que no han atendido las demandas de las mujeres, que siguen siendo agredidas, que siguen siendo revictimizadas cuando van a presentar alguna denuncia ante el Ministerio Público y por eso se apersonan 200 extintores para la marcha del próximo viernes. Precisó que el gobierno de la Ciudad de México, bueno, en este caso la Secretaría de Seguridad Ciudadana, precisaron que el químico que contiene los artefactos no es tóxico, por lo menos.
El Congreso de Hidalgo aprobó reformas al Código Penal del Estado que incrementan las penas de prisión para quienes maltraten a los animales, hasta por 4 años.
Bomberos mantienen labores para apagar el fuego en el vaso regulador El Cristo, en Naucalpan, Estado de México, con lo que se cumplen más de 30 horas de trabajos para sofocar el incendio que inició desde el mediodía del domingo. Otro incendio se reporta en las faldas del Nevado de Toluca, donde al menos 46 brigadistas y equipos de emergencia trabajan para sofocar las llamas que iniciaron también el pasado domingo.
Anoche se registró una fuerte fuga de agua, presuntamente causada por la ruptura de una tubería, provocando inundaciones en diversas calles del municipio de Tultitlán, en el Estado de México. El siniestro afecta principalmente la avenida Bulevares, zona en la que se encuentra el Hospital Bicentenario ISSSTE.
En información nacional, le comento que en las campañas presidenciales, Claudia Sheinbaum presentó las líneas generales de su estrategia de seguridad y justicia, que se basa en 5 ejes, mientras que Xóchitl Gálvez afirmó que su plan de seguridad no tiene que ver con la guerra de Calderón ni con los abrazos de López Obrador. Al respecto, Jorge Álvarez Maínez, por su parte, conversó con jóvenes en el Instituto de Estudios Superiores del Occidente, allá en Guadalajara, Jalisco.
La diputada panista María Elena Pérez Jaén denunció ante la Fiscalía General de la República al exministro Arturo Saldívar por la presunta intervención del presidente López Obrador en el Poder Judicial cuando presidía la Suprema Corte.
Colectivos protestaron en la Embajada del Reino Unido en México para exigir que ambos países intercedan por el mexicano Manuel Guerrero, detenido en Qatar, al parecer por su orientación sexual.
Y 9 muertos y 7 lesionados dejó un choque entre un camión y una camioneta de transporte público en la carretera federal Chetumal Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo.
Buenos días, 6:14 a.m. en México se invierte. Fernanda Franco, adelante.
Buenos días, Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Esto es lo más relevante de los negocios en México. La Secretaría de Turismo dio a conocer que en 2023 llegaron a nuestro país 2.561 millones de dólares de inversión extranjera directa turística. La dependencia detalló que Baja California, Quintana Roo y Jalisco son las entidades que captaron mayor flujo de inversión. El fabricante de alimentos Golmex invirtió 300 millones de pesos en la instalación de una nueva planta en Querétaro para la elaboración y distribución de snacks saludables. En este proyecto, la compañía mexicana incorpora 122 trabajadores directos. Banorte estimó que de aprovecharse el nearshoring, se generarían ganancias potenciales de hasta 168 mil millones de dólares en los próximos 5 a 8 años en México. Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, hasta aquí la información.
Gracias a Fernanda. Son ya las 6:15 a.m, momento de ir a una pausa. Le recordamos nuestras vías de comunicación y contacto. Me ubica en la red social de X en @CarmonaMartin.
A nosotros con Enfoque Noticias en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Nuestro WhatsApp es el 55-7360-3587. La temperatura promedio en la Ciudad de México es de 10 grados. Se pronostica una temperatura máxima de hasta 29 grados para esta tarde. Son las 6:15 a.m.
Está usted escuchando Amanece en Enfoque Noticias por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
Enfoque Electoral.
Voto 2024.
Tú eliges.
Son ya las 6:20 a.m. e iniciamos revisando lo que hicieron los candidatos y las candidatas el día de ayer. Iniciamos contigo, Ernesto Gloria, actividades de Clara Brugada.
Hola, Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Efectivamente, en el Monumento a la Revolución, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México, Clara Brugada, afirmó en un encuentro que la estrategia es ir por el plan C, que definió de la siguiente forma. Vamos a escucharla.
La gran tarea es hacer realidad el plan C en el país. Que quede muy claro, con Claudia Sheinbaum vamos a ganar la presidencia de la República. Con ustedes vamos a ganar el Congreso de la Unión. Y aquí vamos a ganar la jefatura de gobierno de esta ciudad. Vamos todos por el plan C. C de Claudia. C de Clara, C de Congreso y C de Congreso completo. Este es el plan C.
Martín, acompañada por más de una docena de diversos candidatos a diputados federales en la capital, entre ellos Dolores Padierna, Julio César Moreno y César Cravioto, así como su mascota de raza Border Collie de nombre Isli, que en náhuatl significa obsidiana, la aspirante del Partido Morena, Partido Verde y del Trabajo, les hizo estos encargos a los futuros legislativos en caso de ganar. Vamos a escucharla.
Yo les tengo algunos encargos. Que revisemos el artículo 122 de la Constitución de la República. Ahí hay límites tremendos para la autonomía de la Ciudad de México. Este es uno de los grandes deudas democráticas y de justicia que tenemos. También hay otros temas que tienen que ver con la Constitución de la Ciudad de México, que es una de las más avanzadas, que podemos convertirlos también en derechos constitucionales en el país.
Así se refirió a lo que llamaba dos grandes pilares del bienestar social, un ingreso ciudadano a nivel universal para que en la capital del país se cuente con este desde el nacimiento, y prometió también un impulso a un sistema público de cuidados que otorgue apoyos a mujeres que dedican gran parte de su tiempo a esa tarea, que incluya lavanderías y comedores comunitarios, para que, dijo, mientras llevan su ropa a lavar, las mujeres cuenten con un spa o tener condiciones de generar ingresos o estudiar. Añadió que las estancias infantiles se reconstruirán, pero ahora con el nombre de Centros de Cuidado Infantil, para que las mujeres también puedan generar ingresos, y también una red de casa de día para adultos mayores y de centros de rehabilitación para discapacitados, donde se atenderán problemas de lenguaje y cualquier tipo de discapacidad. Martín, el reporte que les doy.
Pues entonces fueron las propuestas de Clara Brugada, mucha gente reunida justamente ahí en el Monumento a la Revolución, Ernesto.
Sí, Martín, afortunadamente, pues estábamos justamente abajo.
A la hora del calor.
La sombra es precisamente lo que iba a comentar. La sombra permitió que, bueno, pues la gente estuviera pues un poco más a gusto. Soplaba el viento, sin duda, Martín, y no estuvieron tan asoleados.
Estamos atentos, Ernesto. Gracias.
Buenos días.
Buenos días. Sí, los candidatos tendrán que definir muy bien la estrategia de sus eventos en lugares cerrados y ventilados, porque con esta oleada de calor, los que acudan, todos sus simpatizantes, podrían tener algún mal momento. Ojalá que esto se evite. Y las actividades de Santiago Taboada nos las reporta mi compañero Ricardo Trejo. Adelante, Ricardo, buenos días.
Así es, Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Buenos días. El candidato a la jefatura de gobierno de la coalición Va por la Ciudad de México, Santiago Taboada, recibió el apoyo de los integrantes del partido sin registro Redes Sociales Progresistas, y que le garantizó al menos 30,000 votos. En el evento realizado en el Salón Pentatlón de la Alcaldía Cuauhtémoc, Taboada invitó a los progresistas a salir a las calles para convocar a votar por el cambio que viene en la capital del país. Este el llamado, escuchemos.
Es que esos progresistas de la ciudad tienen que acompañarme los próximos 90 días a tocar las puertas, pero tienen que saber una cosa. ¿Cómo vamos a cambiar la Ciudad de México? Y yo les pido que todos alcen la mano abierta, así con el número 5, porque con la 5 de Taboada vamos a cambiar la Ciudad de México. Lo primero es que esa 5 de Taboada, la primera es seguridad. Queremos seguridad y queremos blindar la Ciudad de México.
Asimismo, Taboada destacó las propuestas de su campaña en materia de seguridad, salud, agua, salario Rosa Chilango, y en materia de transporte, donde aseguró que a él no se le va a caer el metro. Así lo dijo.
Vamos a arreglar todas las líneas del metro y todas las estaciones del metro en la ciudad. A nosotros no se nos va a caer ninguna línea del metro. Y como yo digo, vamos a llegar en metro al Mundial del 2026. Vamos a llegar al Estadio Azteca en metro en el 2026.
Por su parte, Enrique Flamán, a nombre de Redes Sociales Progresistas, aseguró que los 22 dirigentes estatales llegaron a un acuerdo para llevar el triunfo a Taboada ante la inseguridad que vive el país. Por cierto, al evento acudió el luchador Místico, quien también manifestó su apoyo a Santiago Taboada. Hoy encabezará evento en la Universidad Anáhuac del Sur, y también Santiago Taboada realizará una gira por la alcaldía Miguel Hidalgo. Martín, por el momento el reporte para el auditorio de Amanece en Enfoque Noticias.
Bien, Ricardo, gracias.
Te vamos al teniente. Buen día, Martín.
¿Y qué hizo Salomón Chertorivsky? Natalia Estrada, adelante.
¿Qué tal, Martín? Un saludo para ti y el auditorio de Amanece en Enfoque en Noticias. Salomón Chertorivsky, candidato a la jefatura de gobierno por Movimiento Ciudadano, aseguró que para garantizar el servicio de agua en la ciudad se requerirá una inversión anual de 13,500 millones de pesos, esto durante los próximos 20 años. En conferencia de prensa, el abanderado de MC presentó 6 puntos para que los capitalinos cuenten con agua en las 16 alcaldías, entre ellos el programa de Fuga Cero. Escuchemos.
Necesitamos renovar la infraestructura hídrica. Hoy hay tecnología, porque ni siquiera crean que es hacer hoyos en todas las calles y volver a meter tubos. si se hace bien el programa Fuga Cero puede ser una realidad en tan solo 5 años, y con eso regresamos la presión y regresamos las capacidades de no seguir desperdiciando agua.
Y bueno, Chertorivsky señaló que se requiere la instalación de 5 nuevas plantas potabilizadoras por alcaldía, un programa de reforestación y dotar al sistema de aguas local con autonomía suficiente para ejercer los recursos donde se requiera. Ello tras advertir que la ciudad pues estaría a 100 días de pasar la peor crisis en su historia por falta de agua. Escuchemos.
Que podemos tener un impacto colectivo significativo, preservando nuestro recurso más preciado para las generaciones futuras. Está muy trillado decirlo, sin agua no hay vida, y quiero reiterarlo. Esta ciudad, en 100 días, puede llegar a su nivel de momento crítico más importante en su historia, y en los siguientes años, esta, nuestra Ciudad de México, construida sobre un lago, se puede quedar sin agua.
Durante esta conferencia, Salomón Chertorivsky presentó a Demetrio Sodi como el coordinador del Plan Ciudad 2040 y a un grupo de expertos que estarán acompañando los trabajos por la recuperación del agua en la ciudad. Martín, la información que les tengo.
Gracias, Natalia.
Buen día.
Buenos días. Y le comento por otra parte que a casi 10 meses de que se publicara la norma que busca salvaguardar la protección de usuarios de estacionamientos públicos, su implementación se quedó en el limbo. Las reformas fueron aprobadas por el Congreso y publicadas en mayo del 2023. Hasta antes de ese momento, los estacionamientos podían establecer tarifas, reglamentos internos a discreción, lo que permitía la existencia de políticas como el hecho de que los negocios no se hicieran responsables por daños a vehículos dentro de sus instalaciones. La norma traspasó la facultad de las alcaldías para implementar un sistema único de registro de estacionamientos públicos, el cual solo ha sido cumplido por 2 de las 16 demarcaciones, Cuajimalpa y Tláhuac. El resto de las 16, es decir, 14, simplemente lo tienen como adorno, no se hacen responsables de poner en orden a los estacionamientos públicos en algunos lugares, pues son auténticos lotes baldíos que los habilitan justamente como estacionamiento con todas las ventajas para quienes los administran y por lo complicado que resulta a veces encontrar lugar en la Ciudad de México o por seguridad de los vehículos y de los propios propietarios de los vehículos, bueno, pues se busca un lugar donde resguardarlo, lo cual pues prácticamente resulta igual porque si le sustraen cosas, si le hacen algo al vehículo, pues usted se tiene que hacer 100% responsable. Y también habría que revisar lo que sucede con los estacionamientos de los centros comerciales, ¿no? Donde también en el boleto le indican justamente que no se hacen responsables de absolutamente nada. Esto también debe de revisarse. Usted entra a un estacionamiento de estos de tiendas de autoservicio departamentales y por ahí en letras chiquitas dice pues que se va a llamar al seguro y a partir de ahí se va a evaluar. Muchas de las veces queda pues bajo su culpa y bajo su propia responsabilidad lo que suceda al vehículo. Así es que hay que supervisar tanto a los estacionamientos improvisados, estos estacionamientos públicos y que nacen de la noche a la mañana, como los que están entre comillas debidamente bien establecidos, y por lo pronto pues las alcaldías, 14 alcaldías, simplemente no aplicaron este reglamento de poner en orden a los estacionamientos. 6:31 a.m. Vamos con más información metropolitana. Noemí Cruz.
Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, muy buenos días. En la alcaldía Miguel Hidalgo arrancará el programa de acompañamiento legal gratuito para jefas de familia en los juicios de guardia, custodia y pensión alimenticia. Esta medida busca que todas las mujeres que lo requieran tengan acceso a un abogado durante el proceso. En Tlalnepantla, Estado de México, será subsidiado en su totalidad el pago de derechos de instalación de la válvula expulsora con la finalidad de disminuir la pérdida de presión en el suministro, deshaciéndose del aire que entra a las tuberías. Vecinos de Metepec denunciaron la sobreocupación del panteón municipal, lo cual podría convertirlo en un foco sanitario. Afirman que se han buscado predios para poner uno nuevo, sin embargo, irregularidades del excomité del panteón no lo permiten. con motivo de la venta tradicional de nieves de Semana Santa que se realizará del 23 al 31 de marzo en la Alcaldía Tláhuac. La demarcación anunció ley seca en las colonias y pueblos del barrio de San Pedro durante los días que dure la festividad. Martín, hasta aquí el Enfoque Metropolitano.
Gracias, Nami.
Los deportes con Javier Trejo Garay.
Hola, Javier, ¿cómo te va? Buenos días.
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás, Fabi? ¿Cómo les va? Buenos días.
Muy buenos días, Javi.
Qué placer acompañarles. Vámonos con lo más importante, la información deportiva. Hoy hay actividad del fútbol internacional, por si estaban con el pendiente, actividad de la Champions. Hay sendos partidos para este día, por ejemplo, el del Bayern Múnich, que estará enfrentando al Lazio. Este Bayern Múnich que ha tenido, lamentablemente, muchos altibajos. De hecho, no ha sido un buen año futbolísticamente hablando para el Bayern Múnich, que de hecho con Thomas Tuchel ya se le confirmó que no seguirá al frente del equipo teutón, un equipo que ha venido por debajo del nivel que esperaría uno de un equipo poderoso, fuerte y emblemático como es el Bayern Múnich. Bueno, no ha encontrado, insisto, todavía la cuadratura al círculo. La Lazio ganó en la ida 1-0 y ahora como visitante el conjunto italiano va a enfrentar al equipo teutón para tratar de completar la obra y eliminar de los octavos de final al Bayern Múnich. Mientras tanto, en otro duelo que también se va a desarrollar, pero en España, en San Sebastián, la Real Sociedad, en el Estadio Anoeta, estará enfrentando al PSG, al Paris Saint-Germain, que en la ida ganó 2-0, y ahora, como visitante, también va a enfrentar al conjunto de la Real Sociedad, buscando también avanzar a una siguiente ronda. Digamos que en general, uno hubiera pensado que el PSG y el Bayern Múnich eran favoritos para avanzar, el PSG la tiene un poco más clara, mientras que la Real Sociedad, bueno, pues obviamente está contra la pared, porque está perdiendo 2-0, a pesar de que va a jugar en casa. Ahora, si ustedes también quieren saber qué partidos o qué clase de encuentros hay para este día en otras latitudes, bueno, en la CONCACAF Champions Cup habrá partidos, el Herediano estará enfrentando al Robin Hood. El Herediano es este equipo que dirige el mexicano Héctor El Piti Altamirano, que vino a eliminar justamente al Toluca hace ya un par de semanas. Bueno, pues ahora estará enfrentando al Robin Hood, mientras que el Philadelphia Union va contra el Pachuca y el Orlando City va contra el conjunto de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Son los encuentros del día de hoy en esta Conca Champions, donde, bueno, pues se está celebrando ya esta etapa también de eliminación directa. Bueno, hablando de un tema también muy relevante, Martín, ¿cómo se ha venido, vamos, lo que la Fórmula 1 empezó a mover hace ya varias semanas con la confirmación de que se va Lewis Hamilton a Ferrari? Y la pregunta obligada.
Mira lo que te iba a preguntar, ayer se habló mucho en redes sociales, ¿sí? Se escribió mucho en ese tema, Javier, ¿qué pasó?
Bueno, que todo tiene que ver con esta acusación que hay alrededor de Christian Horner, de un comportamiento inapropiado, del cual ya había sido absuelto por el equipo realizó una investigación, contrató a un abogado especialista en el tema. Esta investigación arrojó un informe de 100 páginas, mismo que fue entregado a Red Bull, y en este informe no se llegó a ninguna conclusión de que hubiera incurrido en un comportamiento inapropiado. Dicho sea de otra manera, salió absuelto, digamos que, de esta investigación Christian Horner. Sin embargo, al día siguiente, el viernes, seguramente lo recuerdas o lo tienen presente, se sabe que llegó a varios periodistas, agente de la Fórmula 1, de la propia FIA, algunas imágenes comprometedoras, supuestamente comprometedoras, de Christian Horner, que confirmaría este comportamiento del patrón de Red Bull. Aunque no hay tampoco elementos, digamos, escandalosos, hay screenshots, por ejemplo, de algunas conversaciones que habría tenido con la otra persona. Y bueno, no ha habido todavía más información al respecto, es decir, no ha trascendido ese contenido de esos correos electrónicos. Lo cierto es que, a partir de eso, Martín, el padre de Max Verstappen, Jos Verstappen, decía el pasado fin de semana que Christian Horner y su permanencia en el equipo de Red Bull estaba haciendo mucho daño al equipo, que debería dar un paso de costado, porque si no, corría el riesgo de explotar el equipo si permanecía en el cargo Cristian Jorel. Bueno, me parece que ahí ya se descaró, permíteme decirlo así, o se hizo evidente, por decirlo menos, que sí hay, dos bandos al interior de Red Bull. El bando de los Verstappen con Helmut Marko y Christian Horner con Adrian Newey. Adrian Newey es el diseñador del auto, es como el rey Midas del automovilismo. Y lo interesante aquí, Martín, es que hay cierto amago de parte de Max Verstappen de que podría irse. Si Helmut Marko se va del equipo, ojo, tiene contrato Verstappen hasta el 2028, pero si Helmut Marko se va del equipo, hay una cláusula en la cual Max Verstappen podría irse también del equipo. Y del otro lado igual, si Christian Horner se va, Adrian Newey podría irse del equipo. Así que están entrampados, hay dos bandos aparentemente, y en medio de todo esto, mi Checo.
Checo nada más viendo. ¿No? Veía un meme que estaba él en medio de todo, así como que mirando, ¿y qué pasa con todo esto? ¿No?
Pues sí, ahora, a partir de ahí, entonces se ha especulado sobre la posibilidad de que Max Verstappen se vaya a Mercedes. Parecería un poco precipitado que se vaya para el 2025, Martín, porque hasta el 2026 hay un nuevo cambio de reglamento. Este nuevo cambio de reglamentos va a cambiar también las configuraciones de los motores, y esto va a implicar que esta ventaja que hoy es innegable que tiene Red Bull desde hace dos años, podría terminar para el 2026. Es decir, la supremacía de Red Bull en este año todavía y probablemente el 2025 significarían para Max Verstappen la posibilidad de conseguir otro par de títulos. No es seguro, claro, evidentemente no es seguro, pero llegar hasta cinco títulos de manera consecutiva es posible y tendría que hacerlo de la mano de Red Bull. Es decir, abandonar a Red Bull para el 2025 sería arriesgado, sería un poco precipitado para Max Verstappen. ¿Que puede haber la intención? Me parece que la hay. Me parece que sí hay cierta opción para que pudiera irse. Seguramente le encantaría ir a Mercedes, le encantaría llevarse a Max Verstappen, pero hasta ahora no es una declaración formal, sino un rumor en el paddock, Martín.
Vaya situación que prevalece. Ojalá que se arreglen y que todo vaya en orden para que podamos ver a Red Bull y al Checo, por supuesto, seguir ganando.
Esto se convirtió en una novela, ¿no?
Totalmente. Javier, te esperamos más adelante.
Sí, buen día.
Gracias y buenos días. 6:39. Aprovecho en la pausa para ir a la pausa para felicitar a mi hijo Emiliano Carmona. Él cumple 27 años, mi hijo Emiliano.
Felicidades a
don
Emiliano.
Ya se hace cada vez más grande. Lo bueno es que yo me voy deteniendo.
No, tú eres muy chavo.
El único caso en el que el padre se hace más joven que el hijo.
Exactamente.
Como Benjamin Button.
Exactamente, prácticamente, justo así. Felicidades, Emiliano. Pasa
un abrazo.
Muy bien.
Y aprovecho, me colan esta felicitación, sí. Martín, aprovecho esa felicitación para también felicitar a mi mamá, es su cumpleaños.
Ah, mira, también.
Así es, muchos festejos este martes.
Pastel en tu casa, pastel en la mía y
pues pastel para todos.
Para todos.
Sí, mañana les traemos. Muchas gracias por las mañanitas.
Felicidades a todos.
Está usted escuchando Amanece en Enfoque Noticias por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
Son ya las 6:43. Establezco contacto vía telefónica con la doctora Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Martín. Muchos saludos para ti y tu auditorio.
Gracias por estar esta mañana. Doctora, recomendaciones por la ola de calor en plena temporada de invierno. Es lo extraño en la Ciudad de México.
Sí, bueno, pues estamos en el marco del calentamiento global.
Sí.
Y ya tenemos varios años con comportamientos un poco
irregulares,
digamos, anticipados de la ola de calor. Tenemos, pues sí, los próximos 15 días una estimación de un incremento en las temperaturas y por lo tanto lo que estamos haciendo es informar a la población para que tenga los elementos de prevención, de autocuidado y también que sepa si tiene algún problema puede acudir a una unidad de salud. Nuestros centros de salud van a tener salas de hidratación oral donde se distribuye sobre todo para las personas que tienen más fragilidad como adultos mayores y niños y niñas, que son quienes tienen más riesgo de deshidratarse, aunque esto no exenta a los adultos.
Claro.
Entonces, pues las recomendaciones es estar hidratados, mantenernos hidratados, no exponernos directamente al sol, hay que cubrirnos la cabeza, usar ropa ligera, delgada, de colores claros, y sobre todo también que podamos proteger a nuestras personas frágiles y también a nuestros animales de compañía. Entonces, no dejarlos en los autos donde se incrementa mucho la temperatura y no permanecer, como ya señalaba, expuestos al sol durante largo tiempo.
¿Cuáles serían los síntomas, doctora, para que el auditorio esté pendiente de un eventual golpe de calor? ¿Cómo comienza en qué momento uno debe de atenderse?
Bueno, está asociado a la exposición y a la alta temperatura. La sensación en adultos es sentirse muy acalorado, cambia el tono de la piel, puede ser muy enrojecida o pálida, también puede estar con sudoración. Sentir mareo, somnolencia, también un poco de confusión mental y boca muy seca, sensación urgente de tomar agua, o sea, una sensación de sed intensa. Y esto es sobre todo en adultos. En niños, irritabilidad, también enrojecimiento de la piel y sobre todo, pues puede haber ojos hundidos, sequedad, sin lágrimas.
Claro. Ahora, otra alerta que están ustedes enviando es el tema de comer en la calle, doctora, y además ayer se soltó un fuerte viento, fuertes vientos por diferentes zonas de la Ciudad de México, lo cual complica aún más el hecho de comer en la calle, doctora. Bueno, tenemos problemas en la comunicación con la doctora Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México. Ya escuchó usted, hasta el próximo 16 de marzo podría estar esta ola de calor afectando desafortunadamente a varias zonas de la Ciudad de México. Hasta 32 grados podría alcanzar en algún momento la temperatura y piden, entre otras cosas, a no exponerse a los rayos solares por tiempo prolongado ante la actual ola de calor, es decir, pues aquellos que de repente están un poco pálidos y ven la oportunidad de tomar un poco de sol, pues que decidan, no sé, en algún momento por vestir ropa ligera, salir a las calles. No se recomienda, doctora, le decía, exponerse a los rayos del sol tampoco, pues ni siquiera con bloqueador, ¿no?, para tratar de broncearse un poquito, eso tampoco.
Sí, tampoco. Ya de hecho es la recomendación es no exponerse directamente al sol. Con la actividad diaria que las personas hacen es suficiente, y sobre todo en estas épocas donde hay una mayor intensidad y sobre todo altas temperaturas. Pues tampoco se recomienda hacer ejercicio, sobre todo entre las 11 de la mañana a las 4 de la tarde. La recomendación esencial es estar permanentemente tomando agua y es mantenernos hidratados.
En el caso de los alimentos, doctora, que también pues las altas temperaturas los descomponen, le comentaba también que ayer fuertes vientos por la Ciudad de México, pues complican más esta práctica que tenemos los capitalinos de comer en la calle.
Sí, pues no se recomienda porque se descomponen muy rápidamente los alimentos con altas temperaturas. Si no queda más remedio de comer en la calle, pues sí ver que las condiciones del sitio donde se consumen alimentos sean pues lo más higiénica posible, lavarnos las manos también frecuentemente, esa es una regla que casi nos protege y previene varias enfermedades, y sobre todo si consumimos alimentos, por ejemplo, agua del grifo, pues clorada o hervida, y también alimentos que sean frescos, desinfectados, por ejemplo, verduras, fruta lavada. Y también si consumimos otro tipo de alimentos, por ejemplo, que se descomponen muy rápidamente, como pescados y mariscos, ahí sí, si los compramos para cocinar, observar que estén frescos, el pescado debe tener el ojo brillante, las agallas rosadas, debe oler a mar, no debe oler a mal, y también debe estar con las escamas también adheridas y bien limpio del vientre, de todas las vísceras retiradas.
Mucho cuidado con el tema de los mariscos, justo además en esta época de Cuaresma. Pues doctora Oliva López, le agradezco la conversación, seguiremos muy atentos y en las redes sociales justamente pues toda la información. De hecho veo que hay un encuentro por la salud integral en los próximos días, doctora.
En este encuentro en Chapultepec vamos a tener mucha información, muchas actividades y participan también diversas instituciones. Es convocante la UNAM, pero también está Pilares, varias instituciones de gobierno, donde lo que estamos promoviendo es pues que las personas tomen la salud en sus manos, bajo el programa de Salud en tu Vida, Salud para el Bienestar, que tiene un énfasis muy importante en promoción de la salud, en prevención de la enfermedad y desde luego en detección temprana de la enfermedad crónica, sobre todo.
Pues ahí está la invitación. Gracias, doctora, y que le vaya muy bien.
Con mucho gusto, buen día.
Buenos días, es el próximo domingo 10 de marzo, Fabiola, en Así el es. Bosque de Chapultepec.
En la Fuente Xochipilli, en el Bosque de Chapultepec, en la segunda sección, la entrada es libre a partir de las 9 de la mañana y hasta las 7 de la noche.
Se van a hacer diferentes pruebas para detectar enfermedades. Si usted pues tiene un tiempecito y tiene alguna duda respecto a su salud, vaya, y es probable que ahí le puedan atender.
Pláticas, conversatorios, talleres sobre la salud física y mental, que también es muy importante.
Buenos días.
Buenos días, y mire, vamos a conversar con Eduardo Boch, él es Chief Legal Officer de la empresa Alto. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenos días.
Muy buenos días, Martín. Encantado de estar en tu programa y compartir con tu audiencia.
Gracias por estar esta mañana. Ustedes se encargan, entre otras cosas, de colaborar con las tiendas de autoservicio y departamentales en las estrategias para detener el robo hormiga, ¿no? El robo que estos grupos llamados farderos se dedican a pues realizar en las tiendas de autoservicio principalmente.
Así es. Te cuento un poco de nosotros. Alto es una empresa de servicios y lo que hacemos efectivamente, como tú señalas, es proteger activos, personas y marcas frente a delitos y malas prácticas, que con un propósito detrás. Nuestro propósito último es contribuir desde nuestra trinchera, por supuesto, a crear comunidades más seguras. Y lo hacemos con tres ingredientes, básicamente, que te los cuento rápidamente. Uno, con tecnología. Es fundamental hoy día ocupar la tecnología. Tenemos una plataforma, un software denominado Alliance, que lo que permite es registrar todos los eventos respecto a los cuales nuestros clientes son víctimas. Y la data se convierte en un insumo fundamental para establecer primero estrategias preventivas, es decir, primero evitar que nos roben, ¿no es cierto? Y cuando eso ocurre, poder perseguirlos penalmente. Okay. El segundo ingrediente es la persecución penal. Es decir, perseguimos a todos los delitos que ocurren en nuestra red de protección de Alto bajo un concepto de cero tolerancia frente al delito. De alguna manera, lo que comunicamos acá al delincuente es que donde estemos nosotros va a tener certeza de persecución penal. Por supuesto, no sabemos si vamos a ganar todos los casos, no lo podemos decir, pero sí le podemos decir que lo vamos a perseguir y, como tú dices, la va a pasar mal o al menos va a tener la pista más pesada.
Se han desmantelado 69 bandas de estas denominadas farderas en todo el territorio nacional.
Efectivamente, entre 2021 y 2022 el fenómeno de las bandas de farderos creció mucho, aumentó un 40%, y fíjate que además hay un dato relevante, que el 59% de los robos en el comercio es cometido por bandas, lo que pone una nota de preocupación, diría yo, porque lo que busca la gente al actuar en bandas es generar impunidad, ¿no es cierto? Porque son grupos grandes, ejercen violencia cuando son sorprendidos o detenidos, utilizan menores muchas veces para cometer este tipo de delitos, entran en gran cantidad, entre 15, 20 personas a los comercios, generando distracción en los guardias de seguridad, actúan como muros para tapar las cámaras, y lo que buscan principalmente es robar grandes cantidades de mercancía y fomentar la impunidad con este modus operandi de trabajar en banda.
Y lo que hemos comentado, ¿no? Ciertamente, pues las empresas, el gasto que hacen en seguridad lo tienen que trasladar a los precios, ¿no? En la medida que este tipo de delitos va a la alza, pues más se impacta los precios de alguna manera de los productos que ellos están comercializando, Eduardo.
Al final, como tú dices, Martín, el fenómeno delictual nos afecta a todos y por lo tanto también somos responsables, ¿no es cierto?, de tomar medidas frente a este fenómeno desde el lugar que nos corresponda. Te quiero aportar un dato que a mí me parece relevante. Fíjate que cuando nosotros entramos a trabajar con nuestros clientes en la red de protección de Alto, las denuncias aumentan un 500% en promedio, que es tremendo. No quiere decir que el delito haya aumentado en estos clientes, sino que ellos, al tener una herramienta adecuada que canalice las denuncias, que persiga los delitos, y cuando ven resultados están dispuestos a denunciar. Por lo tanto, yo diría que en la ciudadanía también hay un germen de querer hacer las cosas bien, y a veces falta el partner, ¿no es cierto?, que pueda canalizar esa denuncia.
Una vez que son detenidas las bandas, que se detecta que incluso hay menores de edad, como nos señalas, en el seguimiento a la denuncia, ¿se busca que los jóvenes puedan recibir algún trato especial y no sé, hablar con ellos, mostrarles otras opciones de vida que dedicarse al robo? ¿Eso lo impulsan las tiendas, lo impulsan ustedes, la propia autoridad, Eduardo?
Así es. Claro, la ley establece diferencias, ¿no es cierto?, respecto de aquí de la población adulta, respecto a los menores o adolescentes, básicamente, para no criminalizarlos, ¿no es cierto? Probablemente uno acá lo peor que pudiera hacer es enviarlos a la cárcel, porque van a salir peor. Claro. Va a ser una escuela del delito, como se dice. Por lo tanto, hay medidas o conciliaciones. Es muy importante a veces que los padres comparezcan en el proceso, que tengan arraigo social, que nos preocupemos de su educación para cortar el problema de raíz. Y en el resto de los casos, yo diría que, particularmente las bandas, se vuelve muy relevante trabajar con la autoridad. El trabajo público-privado es fundamental a la hora de tener éxito en esta persecución.
Correcto. Pues Eduardo Butch, gracias por conversar con el auditorio. Seguiremos atentos a esta situación, los delitos que se cometen en las tiendas de autoservicio.
Buen día, Martín.
Gracias. Muy buenos días. Y por si algo nos faltaba, en la Ciudad de México, elementos de la Fiscalía General de la República y de la Marina desmontaron una armadora de vehículos que se dedicaba a blindar camionetas de manera artesanal para entregarlas al crimen organizado. Los vehículos blindados son conocidos como monstruos y circulan en estados con alta presencia del crimen como Jalisco, Tamaulipas y Michoacán. El taller estaba ubicado, ¿sabe usted dónde? En la Alcaldía Gustavo Amadero. En el sitio se hallaron 20 vehículos con un blindaje de más de 2 pulgadas de grosor, con una abertura especial en el techo para poder salir y maniobrar un rifle de alto poder. En la Gustavo Amadero se estaban fabricando estos vehículos de los llamados monstruos, que después vemos en los videos que suben los propios delincuentes enfrentándose entre ellos, y uno pensaría que allá en la sierra los fabrican, ¿no?, que allá en lugares apartados de la civilidad. Bueno, pues no, aquí en plena Alcaldía Gustavo Amadero estaba este taller donde se estaban fabricando estos vehículos. Ya la Fiscalía General de la República está tomando cartas en el asunto, afortunadamente. Fabiola, terminamos.
La temperatura es de 11 grados.
Y ya viene Mario González con más noticias. Gracias por su atención. Buenos días.
El podcast de Enfoque Noticias.